Saludos y bienvenidos a otro episodio aquí de GW5 Sports. Como siempre, aquí en los predios de GW5. Bienvenidos, gente. Tenemos un episodio bien especial porque tenemos invitados especiales. Como siempre les decimos, recuerden que tienen la información en pantalla para encontrarnos aquí en GW5. Ahí está el número de teléfono y nuestra información de donde nos pueden conseguir en las redes sociales. Denle like, denle subscribe. Ahí está la campanita abajo para que le den a eso. Y hay que presentar, como siempre, a nuestro auspicio. A Intervalos Fitness Studios, que si estás corto de tiempo para hacer ejercicios, pasa por Intervalos Fitness Studios, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, lo escuchaste correcto, cada 15 minutos comienza una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura unos 45 minutos y se trabaja el cuerpo completito. Intervalos está ubicado en dos localizaciones, en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, puedes chequear ahí su página de Instagram, que está la información, y el número de teléfono en pantalla. Y pues, gente, vamos a lo que vinimos, porque tenemos, como dije, tenemos un episodio especial, porque tenemos invitado especial, invitado aquí, residente de GW5. Tenemos con nosotros a Alex Alicea, el Sonso. Bienvenidos al podcast, Sonso. Gracias por estar con nosotros.
No, confiado. Gracias por la invitación, mano. Súper feliz de estar aquí, porque vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de básquet, vamos a curarnos. Y estamos en casa.
Estamos en home court advantage.
Sí, yo le di el penthouse, el mejor penthouse de Puerto Rico, papu.
Sí, GW5. Este es el mejor que hay, aquí tenemos de todo, y cuando hablamos básquet, hablamos deporte, eso es, podemos estar horas hablando si no.
Hoy promete, exacto.
Sí, pues mira, vamos a empezar por nuestros orígenes aquí de básquet, de deportes, porque nos pusimos a hablar un poquito antes del episodio y nos damos cuenta que aquí todos nos criamos jugando básquet. Full. Nos criamos jugando en Bucabla, Javi y yo. Pero te queremos preguntar a ti, Alex, háblanos un poco de ese background tuyo de básquet, de dónde vienes, de todo el... Dame el origen, from the ground up.
Mira, pues yo soy de Bayamón, como puedes ver la gorra, soy Bayamón for life, soy un vaquero for life. Mano, yo empecé como todo chamaquito, o juegas béisbol o juegas baloncesto, o sea que esa es la tradición de nuestros padres, ¿verdad?, culturalmente. Y empecé jugando béisbol a los 7 años, pam, y me gustó. ¿Qué pasa? Como a los 9 años... empiezo a jugar básquetbol organizado, un torneo de color en Cataño, me acuerdo. Uh-huh. Y en el primer jueguito que fui, me fue bien, metí un par de bolitas. Y el director atlético, el director del torneo, Sammy Nieves, el que conoce el básquetbol y categoría menor, sabe quién es Sammy Nieves, me ve y pide mi certificado de nacimiento porque piensan que estaba colado y qué sé yo. Cuento corto, ¿verdad? Para no darle toda la historia, cuento corto, pues estamos en ley y me cogen en la selección de Cataño. Mm. Y ese primer año que jugué, que fue a los 10 años, o sea, 9 y 10, siempre juego pillado porque cumplo en diciembre, mano, pues me cogí en la selección, ganamos y viajé.
Cacho,
de la primera, primera vez experiencia de básquetbol y viajé.
Ya tú te curaste, tú estabas pensando, esto está fácil.
Era viajar, coger el sol en el parque y yo no viajo allí. Y me quedé en básquetbol y fast forward, seguí por ahí para jugar béisbol. Después me becaron en la BMA. Hablando fuera de cámara, somos contemporáneos. Ustedes jugaron en Bucapla y seguro nos dieron 40 pelas porque Bucapla es
la institución. Estábamos montados nosotros. Yo estaba ahí comiendo el banco con 2 o 3 asistencias por juego, pero era porque tenía Walter Hodge.
Casino.
Y tenía a Gaby Velardo y Andresito Torres. Y tenía
las máquinas. Sí, pues nosotros cogíamos pelas con ustedes, pero siempre yo les metía bola, me dejaba sentir. Y entre una cosa y otra, pues en la escuela pública, antes se graduaba uno en noveno, no sé si se acuerdan que uno en la intermedia era hasta noveno. Sí, sí. Después superior era 10, 11, 12, ahora es alrededor, ahora hasta octavo y esa vuelta. Pues en noveno, en la escuela pública donde yo estaba con Walter Hodge, precisamente Walter Hodge y yo, éramos los caballos, íbamos a esos colegios, y damos candela, y nos becaron ese mismo año, en noveno nos becaron, yo cojo para Bayamón Military, y Walter coge para discípulo, y por ahí sigue como que toda la vuelta basquetera mía, pam, hasta que llegué, lo más que llegué fue a sub-21, me acuerdo, antes, no es como ahora, que ahora sub-21, sub-22, sí, puertorriqueña, hay 18 ligas después de tu graduarte.
Sí, oye, yo estuve jugando unos exalumnos ahí los otros días, exalumno, también en la UAI.
Exacto, sí. Pues ahora, para ese tiempo era como que te graduaste, tienes la y era sub-21 lo máximo, y yo a los 16 años, pues jugó sus 21 a los 16 años, jugué para el añito. Sí, mano, me acuerdo en Cataño con Fifo Vea, que fue BCN, Arnaldo López, que fue BCN, campeón con Cagua, Raymond Martínez también, con par de gente de BCN.
Una liga,
Sí, una liga durísima. Y la final de esa sub-21 de primer año, me acuerdo, fue contra Carolina, que todo el cuadro, Bimbo Carmona, Iván, eran, ¿sabes? Tú fueron BCN, ¿sabes? Unos trabucos. So, ahí seguí sub-21 hasta que el destino nos dijo, papi, tienes que trabajar para.
Y cuando el cuerpo te deja saber.
Y cuando el cuerpo te dice,
Sí, el cuerpo te deja saber también cuando ya uno está, mira, yo creo que ya yo estoy para pa lo otro, voy a pasar para el backstage, sí. Yo soy buen coach, yo coaché también en un tiempito ahí cuando estaba en la universidad.
Esa no la tengo, pero mano, estoy loco por hacerlo porque el nene mío juega a básquetbol y tiene 12 años y yo sé que uno se cree, papi, coach, dirigente, sí, asistente.
Eso, Javi sabe de eso.
Yo de gratis, yo coaché al nene en casa.
Exacto.
Sí, porque tú tienes los dos nenes, uno juega a básquet, el otro juega a béisbol, pero el que juega a básquet, yo te he visto ahí, cuando yo llego a la casa, te están jugando, estos sí. Se van ahí uno para uno, sí, juegan básquet, serio. Juegan duro. Sí.
Consejo, no te dejes ganar nunca, no puedes dejarte ganar.
Hay revancha porque el otro día jugamos el lunes pero es 2-1, tienen ventaja, pero no ya sé. Voy a apretar, hay que apretar ya.
Y si ves que estás perdiendo, una excusa, tengo que buscar el pan, sí. Algo así, te va. Déjalo así, como que no pasó, porque si no, si te dejas ganar, papo, te va a pasar factura.
No, ya estamos. Ya estamos en la edad que ya están muy grandes ellos para que se crean que le pueden empezar a hay que jugarles más duro. Porque uno siempre los deja al principio, pero ya ahora hay que
abrir. Yo por lo menos el mío no me dejo ganar. Yo creo que en todos los juegos nunca me ganó. Y espero que siga siendo así.
Mira, Alex, te quería preguntar de esa relación con un Walter Hodge. Está viendo la entrevista que hiciste con él que me gustó mucho. Tú me mencionaste que él se va para discípulo a jugar y es que él juega con Juan Cardona.
Con Juan Cardona.
Pero ¿en qué edad? Es que como cuando uno en Puerto Rico da ese brinco de o me voy para afuera o me quedo, porque Walter era uno de esos talentos que tenía para jugar a niveles en NCAA, pero a lo mejor no te reclutan igual quedándote en Puerto Rico. Sobre él toma el brinco, brinca el charco, como dicen. ¿En qué edad es que uno de verdad piensa considerar si la tengo para hacer eso? ¿Cómo es la ruta para uno tomar una decisión así?
Me encanta esa pregunta. Yo, mi opinión, ¿verdad? Y por lo que he visto, teniendo un Walter Locha al lado mío, un Denis Clemente, un Guillermo Díaz, y un sinnúmero de caballos, Gaby Velardo, Andresito, todos esos tipos que los he visto al lado mío. Hoy en día hablo con ellos constantemente. Andrés Torano mismo es el presidente.
Sí, lo vi ayer en la conferencia de prensa de Guaynabo, que va a ser asistente con Guaynabo año.
Pues dejándome llevar por esas experiencias que he tenido al lado con el mismo Walter Lodge. Para mí, yo siempre digo que el momento perfecto de tu irte, considerando que ya está un poquito desarrollado, primero en físico, porque mucha gente piensa, vete, si en séptimo te dicen vete para Estados Unidos, vete.
Me vino a estar listo todavía, madurez mentalmente, tú sabes, sí, porque eres muy nene todavía.
Eres muy nena.
Depende, o sea, depende del caso, ¿no?
Sí, pero el 90% eres muy nene, a menos que pase como, no sé si has escuchado, Felipe Quiñones, que es el prospecto número uno de nosotros ahora mismo en high school.
De los cangrejeros, ¿verdad? Que supuestamente es jugador de franquicia, dicen, ¿verdad?
Casi, ya sabes por dónde vamos. Ya.
Eso no ha ido al trato.
No, porque está en high school ahora mismo. Sí. Hizo un commitment con Florida y él, el caso de él es particular, porque él se fue por María, que era un chamaquito, pero fue algo extraordinario, ¿ves? Pero yo pienso que como que le da o el grado perfecto para irte entre noveno a 10.
Noveno a décimo.
Noveno a décimo, que fue lo que hizo Walter Lodge, usando a Walter de ejemplo.
Sí.
Y le funcionó perfectamente. Walter lo becan en noveno, me acuerdo. Juega un año con Juan Cardona. Y el talento de Walter era extraordinario. So, en décimo, Walter se va para Estados Unidos. MVP, ha viajado el mundo, vive del baloncesto, ¿entiendes?
No, mano, o sea, la película la que se vivió ese hombre, de no solo llegar al sueño que él tenía de llegar a jugar en Florida, pero el equipo con que llega. Porque, oye, en la NCAA tú no ganas back to back, porque los jugadores se van para NBA y cosas. El hecho que ese equipo ganó back to back, ese famoso equipo de Billy Donovan. Corey Brewer, jugadores NBA, top 10 picks del draft. O sea, no es que.
Sí, el cuadro fue NBA.
Y no es que tú me digas que Walter fue para allá y a ser el último hombre.
Era la primera rotación.
Él era el sexto hombre, ¿sabes? Salía el banco jugador clave.
Máquina.
No, papo. O sea, la película que tú te vives ahí a tus 20, 21 años de llegar a ese nivel de altura en tu carrera.
Ponte a pensar, no ha habido un back to back desde.
En college, ¿verdad?
¿En college desde Florida?
Desde ahí, ¿no? Ese fue el último, exacto.
¿Esto fue cuando?
Eso no se da.
¿2005 para allá abajo?
2005, 2006. Por ahí, fact check, pero 5 o 6, ¿verdad? Me parece que 2005.
Todavía no había un Bastuba. Imagínate la película que en esa entrevista que yo tuve con Walter, yo le decía a él, hay mucha gente en Puerto Rico que no entiende la magnitud de lo que ese hombre vivió. Y Walter, me acuerdo, me dice, en ese momento ni yo sabía lo que estábamos viviendo, pero ¿sabes? Y mundialmente, en el mundo basquetero, tú ser un Batuán en NCAA,
sí,
tú eres, tú vas por encima de toda la masa de NCAA.
Es que yo pienso que también culturalmente aquí en Puerto Rico, yo no sé, no sé ustedes, nosotros veíamos en NCAA en casa. Sí, de
pero la masa no.
So, yo me imagino que un Walter llegara allá y le dicen, ah, tú vas a ganar un back-to-back con Florida, y él... Ok, tú sabes, ah, eso yo lo hago.
Y acá, pero así en Bucapla.
Eso lo hacía en Bucapla cada rato, o qué sé yo qué, pero
no
allá
le ponen el mismo prestigio para la fama nacional que tiene Puig, tiene Adriana, no sé, cuando ganaste dos campeonatos.
Sí, acá esa noticia no cayó de la forma que debería haber caído el tener un puertorriqueño ahí haciendo eso. Como que el básquet colegial y el fútbol colegial también, acá como no se cubre de esa forma que, tú sabes, de verdad llega a las masas.
Pero... Y a veces hasta triste es como que, papi, ese tipo, ¿sabes? Más tú vas que van 20, 25 años más o menos que no se hace. Y... Voy a aprovechar el espacio. Si no han visto esa entrevista con Walter.
Pacho, durísimo.
El primero que fue en el Choli, le hicimos en el Choli.
Durísima,
durísima. Sí, con Gaby. Hello. Esa producción fue, papi, NBA. Para mí fue un sueño hecho realidad, imagínate. Y Walter lo hacía en mi hermano de toda la vida. Y yo me acuerdo, le voy a dar una anécdota rápido. Yo empecé a hacer entrevistas con Philly, con Barea, con un montón de tipos. Pam, pam. Y cada vez que yo hacía una entrevista, el corillo mío, como yo digo, me escribían, mira, papi, ¿cuándo va Walter? Pero como Walter es mi hermano, pues... Te lo juro, él sabe. Yo nunca le decía, Walter, tenemos que darle. Vamos, ¿cuándo vamos? Nunca, nunca. Me sentí como que incómodo. Cuento corto, pasa la oportunidad del Choli. Yo llamo a Walter. Walter, ¡capip! Tenemos el Choli. Y si no es contigo, papi, no voy.
Pacho,
y a Walter, que le gusta la película.
No, fuimos VIP ahí. Estaban en un booth ahí, todas
sí, una película.
Allá arriba, en el de eso. De
pero, cuento corto, vean, si no la han visto, vayan a verla, porque Walter cuenta un montón de cosas en esa entrevista que ni te vas a, ¿sabes? Que ni te vas a imaginar. Y mucha gente dice, Walter, pero tú nunca jugaste NBA, que si esto. Y él tuvo una invitación para los New York Knicks.
De que si podía, podía.
Podía hacerlo.
¿Sabes? Pero ya tenía, me imagino, que ofertas para irse para Europa, ¿verdad? Porque él jugó en... Él jugó ligas hasta en Arabia.
Hasta en África.
En África.
¿Entiendes? Y yo suelto que vean la entrevista porque... La vuelta de Walter es un ejemplo de que mucha gente piensa, voy para Estados Unidos en NCAA y si no tengo NBA, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? No, pues, Walter,
mano, yo pienso
no le hizo falta el NBA nunca.
El básquet para mí está en su mejor momento globalmente ahora mismo, que un jugador profesional no es solamente el jugador de NBA.
Uno
antes se criaba, si no está en la NBA. No, papá, ahora hay tanta liga y tanta oportunidad.
Sí, puedes vivir de eso.
Puedes
sacrificado, pero lo puedes hacer.
Tienes
que ir lejos de tu familia, es un sacrificio eso, pero para mí es como ahora entender que la NBA es nítido si llega, si no, no te preocupes porque hay básquet de sobra para tú jugar por ahí alrededor del mundo. Pero yo creo que la pregunta también interesante de esto, usando al Walter de ejemplo de nuevo, es como, yo pienso que la trayectoria de él, desde de los niveles aquí jóvenes, de las ligas aquí jóvenes de Puerto Rico, llegar al nivel que ha llegado, yo pienso que muchas veces, ¿cómo tú ves esa dinámica del jugador que se va, se queda, los que se quedan? ¿Cómo entonces ellos llegan al nivel profesional? Porque muchas veces la ruta más fácil de hacerlo es yéndote para afuera, dando el brinco. Pero para los que se quedan aquí, juegan la LAI, juegan entonces aquí la Liga Puertorriqueña, que te voy a preguntar de eso también. ¿Cómo tú ves esa ruta comparada a la de los que se van para afuera?
Caballo, usted han pasado la North Saragay en San Juan, ¿verdad?
Sí.
Si la has corrido, yo antes corría. Y si tú vas por ahí para abajo después de 6 millas y quieres subir la North Saragay, va a estar explotado, va a ser bien difícil, te va a doler los pulmones, el corazón. Pues así está, así de cuesta arriba está para el talento local, honestamente. Yo lo vivo diariamente, los veo, los entrevisto, y está bien difícil. Y ahora con la vuelta del BCN de los tres refuerzos, más difícil todavía. ¿Qué pasa? Estamos pecando de algo. Y como ya culturalmente, tú eres puertorriqueño, jugaste... séptimo, octavo, noveno, 10 en BMA por usar un colegio que es mi alma mater y lo puedo usar en confianza. Y me fui para Estados Unidos, ya por yo irme a Estados Unidos, no importa mi talento, pero yo irme a Estados Unidos, mi valor por encima de ti.
Cacho, triplicó.
Que sigues en Bucapla, estudiando en Coupeyville. Saludos a Rico, que estamos hablando de él hace poco.
Nuevo coach de los Mets.
Exacto. Ya mi valor por encima de, aunque tú seas mejor que yo aquí en Puerto Rico todas las noches, mi valor triplica.
Sí.
So, tú imagínate ahora que ahora cualquiera se puede, ahora se van, todo el mundo se va para Estados Unidos. Antes se iban, que es mi pensé, lo que yo siempre digo en mi plataforma, antes se iban los tipos. Uh-huh. Bimbo Carmona se iba, chance, Walter se iba, Walter Lodge, Denis Clemente se fue, Guillermo Díaz, todos esos tipos, Filiberto, se fueron, pero eran tipos que tú los veías y tú decías, no, ese tipo es BCN el año que viene.
Sí, sí.
O sea, él se va a ir para allá porque tiene todas las herramientas para competir allá, porque ya aquí la masacró. Iba para allá y hacía su nombre. Uh-huh. Y guayaba. Pero ahora se está yendo todo el mundo, por ende, el talento de ahora que se queda en Puerto Rico, jugando live, jugando por torra, la tiene bien difícil. La tiene bien difícil. Pero el otro que se va, voy para el Sonso College en Kansas. Papi, ya no es lo mismo que antes, que tú te ibas para Estados Unidos y tú decías, sí, se fue para el Sonso College, ah, está duro.
Ya como eso, el banco, allá en Kansas. No,
pero que también, ahora es un chacho, eres otro del montón. Ahora eres otro del montón, ahí chacho, hay un montón. Pero yo pienso que de verdad, todo, para mí todo empieza desde temprana edad, los entrenadores, tú mencionaste a Jorge Rincón, Juan Cardona. Esto, el que ellos cojan a estos jugadores de temprana edad y los puedas entrenar en Bucapla, nosotros cojamos en Bucapla, en los clubes,
es la mejor institución de categorías menores, Bucapla.
Sí.
Como enseñan el baloncesto.
Sí, tú sabes, y los cogen desde temprano. Sé que tu hijo, Pablo, estuvo ahí un tiempito. Un par
de añitos, ¿eh?
¿Pero Bucapla?
Sí, porque nosotros literalmente nos criamos al frente de...
Pablo era nivel C, nivel D, pero jugó y compitió y muy bien, porque le daban el chance, eso es lo que él quería.
Claro, pero tú lo pones a jugar y tiene la base bien.
Sí, claro que sí.
¿Entiendes? Porque enseñan bien.
Donde en verdad ahora le mete aquí, yo no sé cómo entra esto en la conversación, pero es con los panas en la escuela, es donde en verdad él aprende, streetball.
Donde yo mejor jugué básquet en mi vida.
En la guerrilla, en el recreo.
Pues aquí, padre viendo el scout de cómo ha desarrollado en talento, el ver cómo viene a mi casa después de jugar, que está mejorando un montón.
Tú siempre tienes que mezclar eso con el entrenamiento de un coach en los clubes y en la escuela también. ¿Sabes? Uno es guerrillar, pero el guerrillar no es básquet, porque después ese es el mismo que después cuando le tratan de enseñar un sistema, está perdido cuando tiene que estar guardiando este lado, se va para otro.
Haz un hedge, haz un pick and roll,
¿qué? No sabe lo que es eso.
¿Pero qué tú me dices? Sí,
tienes que mezclar todo eso, pero para mí empieza con los entrenadores y empieza con buenos entrenadores desde temprana edad. Estamos viendo ahora el auge de los torneos como el Buzzer Beater, que también te iba a preguntar de eso, porque eso es lo otro, que ahora está todo el mundo que quiere jugar Buzzer Beater.
Yep.
Y cuando tú ves esos públicos y tú ves la gente
hablando ahorita de college basketball, eso está trayendo ese vibe que es de allá afuera del March Madness.
El March Madness se vive en el Buzzer. Ese es el March Madness de nosotros, es correcto.
Claro.
El Buzzer.
¿Cómo tú ves el Buzzer Beater? De verdad, en cuanto al desarrollo de los jóvenes, el cómo se está entrenando a los nenes, porque mira que también el sistema AAU me viene a la mente de Estados Unidos, que es como otro similar, que es como cuando es torneo y la gente quiere ganar, me asusta un poco que no nos estamos enfocando en de verdad, mira, vamos a preocuparnos por desarrollar tu juego, no te preocupes por ganar el torneo y todo, pero el buzzer beater, ¿cómo tú lo ves en cuanto al desarrollo? ¿Cómo ayuda? ¿Cómo?
Tiene dos vertientes.
Sí.
El buzzer beater en cuestión de engage y película, como yo digo en la plataforma, es bello. O sea, ver las canchas llenas. Claro. Y algo que tiene nuestro basquetbol escolar, y para mí es el plus que te da el balón, no el buzzer beater, sino el basquetbol escolar, es que estamos viendo que en casi todas las instituciones tenemos a Carlos González en Morovi, tenemos a Orlito en Coupeyville, tenemos a Juan Cardona en Giré, tenemos a Calcaño en San Francis, y si sigo por ahí no acabo. Todos esos tipos que dirigen las selecciones, el BCN, están en el escolar. Para mí ese es el plus
importantísimo.
Número uno, que tienen los tipos que están enseñando arriba.
Muy bien.
Y están llevando a los nenes desde temprana edad hasta así, después van a ser profesionales.
Ahora, el otro problema que está pasando en PR, el escolar está bien. Es el tema del club de afuera del escolar. Yeah. ¿Qué pasa? Yo tuve hace como 2 semanas atrás una entrevista con un coach que se llama Macho Torres. ¿Han escuchado de Pilín Álvarez? El nombre de Pilín Álvarez.
No me suena.
Nada, sencillo. Pilín Álvarez es el fundador de Miami Christian. Miami Christian fue.
Ahí es que fue, ahí no fue Denis Clemente.
Ya, Denis Clemente, sí. Barea, el Cacho. Señor Barea, que quedó campeón en PR en la NBA, primero que LeBron. pues mira, pues Barea salió de Miami Christian, Carlito Rivera, un sinnúmero de tipos. Pues nada, por donde voy, pues tuve entrevistada a Macho Torres, que él lleva 6 años dirigiendo ese prep school en Miami. Uh-huh. Y él en la entrevista me dijo un código súper durísimo, que es lo que nos pasa constantemente desde muchos años, y es la estructura de nuestro básquetbol. Para que tengas una idea, en high school en Estados Unidos, en high school, tú juegas en high school máximo 25 juegos en high school.
Casi nada, poquito.
Eso es nada, muy bien, eso es nada.
Me encanta.
Ok. El básquetbol escolar empezó octubre, vamos a decirte octubre de este año. Estamos a noviembre, estamos un mes.
Ya veo por dónde va.
Y yo conozco equipos o colegios que llevan 25 juegos en ese lazo.
Porque no es la sola temporada, es los torneos y las cosas al lado.
Suma esa vuelta.
El weekend, sí.
El Little Lads, el Federación, cuando vienes a ver que es el pan de cada día, juegas más, practicas menos. ¿Qué pasa?
Ahí está la falla.
El Boselvira siempre va a estar bello porque ya eso es una marca.
Juegos, torneos, títulos, torneos, trofeos, campeones.
Tú preguntas, ¿qué jugador, hace cuánto no sale un jugador de nosotros? NBA, que gana un Boselvira, ¿ves? Sí. Y ahí es que tú ves las dos vertientes.
Paréntesis rápido. Igual en el béisbol, lo he hablado con lo de Pipe. Pipe a veces se rena de que juego. Y el otro día estaba diciendo, oye, como que vamos a parar a practicar.
Vamos a hacer una práctica de fildeo nada más. Sí. Vamos a hacer una práctica de... Sí, sí. Mira, lo hablamos hace par de semanas acá atrás. Tuvimos a Verónica Llama, que es la directora de operaciones de Jump Sports. ¿Te has escuchado este complejo que viene? Ella hablaba mucho del tema del desarrollo de estos jóvenes, que sea... Mira, vamos a enseñarles simplemente a correr, a brincar, a pasar un balón, a coger un balón. No, olvídate del score, olvídate del marcador, olvídate de ganar el torneo. Porque ahí es lo que, comparando como tú dices, los colegios de afuera de Estados Unidos, de verdad los llevan. Esto es, mira, 25 juegos en la temporada, pero estamos practicando. Sí. Todos los días hay práctica.
Todo el día
es practicando, para que de verdad aprendas el juego primero, antes de verdad llevarlo a la práctica, que es entonces...
Claro, cada niño quiere jugar, es la cosa.
Sí, ¿no? Ahí que viene el balance, por eso.
Pero el problema real de los padres también, ¿sabes? Sí. Porque el padre dice, no, va a jugar, sí, va a jugar. Pero culturalmente ya el padre se deja llevar por el coach, ¿sabes? Uh-huh. Y ya el nene está mentalizado de que, porque si yo no juego al Irelá, todos los amiguitos míos del colegio están jugando al Irelá, yo no estoy jugándolo. Yeah. Y ahí viene ese tirijala, ya, pues va a jugar. Pero yo pienso que nosotros, mira, en talento, lo único que nosotros tenemos que enviarle a USA, a Europa,
Altura. Iba a decirle,
exacto, es eso mismo. Es
necesitamos físico. Altura, ¿cómo nos hacemos más altos?
Claro, eso es imposible. O sea, tú no tienes una mata o te echas, ¿sabes? Algo así, vas a crecer, eso no va a pasar nunca. So, nuestra única diferencia es el físico. Sí. O sea, un 6-3 allá nace todos los días. Aquí un 6-3 es como que, diablo, espérate.
No, entonces rápido lo ponen a jugar debajo del bloque en la pintura, en vez de enseñarle a driviar y a pasar y a tirar.
Porque no estamos acostumbrados.
Jugaron centro toda la vida, lo que tú dices.
No estamos acostumbrados a ver chamacos así. Pero el talento no tenemos que enviarle a nadie, sino simplemente lo que nos mata a nosotros. Y por eso es que no estamos viendo nuestras selecciones nacionales más Piculín Ortiz, más Jordi Torres, más Jerome Misi, más Carlos Arroyo, porque el estilo y la estructura que estamos usando, ya los chamaquitos a los 19 años no quieren saber de nada, porque si llevas 13, 14, 15, 16 jugando 100 juegos al año. Va a llegar un momento que te vas a lesionar o te vas a saltar de...
No, y cuando empieces a chocar contra la pared de que son mejor que yo, ahora ya estoy llegando a mi nivel que no le estoy ganando a la gente, no estás motivado a de verdad como que entrenar y tú sabes, coger el deporte con calma, tú sabes, llegar primero al nivel.
Hay que torturarnos mejor, porque después cuando el chamaquito está bien pompeado y aquí está matando la liga, viajaste a un AAU que lo mencionaste ahorita, Orlando. Y en el primer juego te dieron por 35. El segundo por 50 y el tercero por 60. ¿Qué tú vas a hacer?
Me quito.
No, y es también aprender que baloncesto, por lo menos el básquet, es es roles. Tú tienes que jugar un rol. También. Si yo fui el mejor jugador de mi equipito aquí en el colegio, pero ahora me invitan para un torneo allá y yo tengo que ser el que sale del banco a repartir la bola, a galdear, maybe no voy a tirar 20 tiros en este juego, voy a tirar 3 o 4 nada más, pero estoy jugando minutos porque aprendí a galdear, aprendí a coger las ofensivas. Oye, el chamaco que siempre tiene minutos es el que se está tirando por la bola suelta, el que coge la falta ofensiva.
Ese es el que va a tener el trabajo cuando sea grande.
Va a tener minutos, va a tener minutos. Sí, tú sabes, es como que no solo enseñarle que el que metió 20 hoy fue el caballito, fue el mejor jugador del equipo. El que te hizo un triple double con el Draymond Green de la vida.
Échale la culpa a Curry, a Iverson. Todos quieren tirar como Curry, todos quieren tirar de 3. Iverson, que si practice, why are we talking about practice? Mano, la cultura del NBA, esto yo te lo he dicho mucho, como que se ha alejado un poquito y los que llegan allá ven que lo que quieren es tirar. Sí, y los jóvenes lo que quieren es tirar.
¿Tú te das cuenta? Esos tipos que los chamaquitos idolatran o emulan o imitan, son tipos extraordinarios. O sea, claro. Curry, lo que hace Curry eso es fuera de otro mundo, ¿entiendes? Lo que hace Anthony Edwards, lo que hace LeBron, ¿sabes? Sí. Esta generación de LeBron y Curry, que fueron los últimos, ¿cuántos? Los últimos 15 años, 15, 20 años. Son tipos extraordinarios. Sí. O sea, y nosotros como puertorriqueños, no vas a ver un tipo como LeBron nunca porque, ¿sabes? En Puerto Rico hablando. Para que tú sepas, lo más cerca que nosotros tuvimos como LeBron, lo más cerca, y esto te va a sorprender. ¿Sabes quién fue? Bimbo Carmona.
Wow. Que Bimbo se lo ganó en el de ellos jugaron también de high jóvenes, school. High school. Chacho.
Bimbo era el cuco de LeBron James en high school. Sí, bueno. Y eso fue en el 2003-2004. Busca hoy en día, eso desde el 2004 no hay tipos como eso. Porque si tú quieres imitar el juego de NBA, esos tipos están, primero, sus físicos son otros 20. Y el talento de ellos es sobrenatural, ¿sabes? Sí. Es otra cosa, son... Por lo menos en Puerto Rico, nosotros, la estructura de nosotros, y es muy complicado que cambiar eso, mano. Eso va a ser...
Eso... Pero practicar, practice, mucha práctica.
Y es bien difícil porque es un negocio. Ahora mismo el basquetbol en PR es un negocio.
Si tú me dices, está mejor que nunca. El negocio de la BCN. Sí. Y por eso te quería preguntar también de la liga puertorriqueña. Antes de entrar en BCN, vamos a hablar de la puertorriqueña.
Me encanta la
puertorriqueña. Porque... Cultura, está también en su mejor momento, lo que en mi opinión es, bueno, como te lo dije, te lo comparé con la AA de béisbol, con un G League para la NBA, y pues eso pues es nuestra G League para la BCN, ¿verdad? Que tenemos esta liga que, oye, hay 40 equipos jugando, y tú ves las canchas llenas, oye, hay... No solo es que hay buen básquet, es que también se están vendiendo taquillas, se está llenando, se transmiten por YouTube los juegos. Tú que estás más metido ahí que yo, ¿cómo tú ves a dónde ha llegado esta liga y hasta dónde va a seguir llegando?
No, la puertorriqueña, chorado a William López, que es el presidente de la Puertorra, y me ha dado la mano, a mí la Puertorra me ha dado demasiado. Uh-huh. Yo llevo como casi 3 años con la plataforma del Sonso, y esa gente desde el primer día me adoptó y me ha dado una oportunidad súper durísima. Y he visto en estos 3 años cómo la Puertorra ha evolucionado y se ha disparado más mercadeable, que es otra cosa, porque el baloncesto va a seguir siendo el mismo. ¿Sabes? Tú ves 10 minutos, que es el mismo basquetbol que tú ves en todos lados. Uh-huh. Pero en cuestión del mercadeo, así ha convertido la Puertorra en eso mismo, en que gente que a lo mejor no la había hace 2 años, 3 años atrás, diga, esta es la semipro de nosotros. Sí. Esta es la G-League de nosotros. Y hoy 2026, ¿sabes? 2025, 2026, la temporada que se acaba el año que viene, te das cuenta en lo que se ha convertido cuando volvemos a lo mismo. Juan Cardona está en Aguada. Eddie Casiano está en Ponce. Iván Río este año está en Las Piedras. Está el Falcón, está en Río Grande, que quedó campeón el año pasado. Estás viendo todos esos tipos del BCN, todito, lo mismo que pasó con el Escolar, metiéndose a Puertorra. ¿Qué pasa? Eso le da a la liga otro stage más de nivel de competitivo, y a la misma vez funciona para que los chamacos, que la mayoría, el 70% del que juega puertorriqueña, lo que está buscando es poner su nombre en el draft.
Claro, es. Al PCN. Chacho, me llevas a la conversación. ¿Entiendes? Que es, entonces, se estás viendo un buen flujo de talento entrando a la BCN de la liga. Bueno, que muchos, esos son cuando te digo que tú eres el segundo o tercer round del draft.
Ese
de
corillo. BCN, ese corillo.
Esos son los que están locos.
Que son los que en la acabarían en la liga, porque dijeron los que se darían primero se van.
Muchas veces el primer, segundo pick del draft ni llega. Se van a jugar Europa. Estos son los que de verdad están hambrientos por jugar aquí.
Pregunta aquí mía, ignorante, un segundo. los equipos no tienen ninguna afiliación con los de BCN.
Ok, Vaquero Bayamón está con los Chicharroneros de Bayamón.
No, eso no va.
Que yo siempre he dicho.
Estaría
nítido. Todas las 12 franquicias.
Sería lo ideal.
Que sea su finca. Sí. Pero. Para eso falta.
Pero no me sorprendería que venga.
Y están pasando cosas backstage que tiene que ver la Puertorra con el BCN. No oficial, están pasando esas cosas. Pero el año pasado, me puedo equivocar el número, pero creo que salieron de 8 o 9 jugadores de Puertorra para el BCN.
Sí,
otra, lo importante de esto es, no es porque tú te cojas en el draft, significa que ya tú tienes un puesto seguro en el BCN, porque como todo, tienes que practicar, pim, pum, pam, pero por lo menos, siempre los últimos, por lo menos los 2 años que yo he estado cubriendo Puertorra, en los drafts salen de 5 a 6 tipos para...
No, y tú dijiste algo ahorita también que es interesante, que es que ahora con los 3 refuerzos, hay menos espacio. Ese último spot del roster que iba para ese jugador de la Puertorra, ahora se le da el que es el 3 el refuerzo, o tú sabes, cada vez se achica la cantidad de nativos que pueden entrar a la BCN. Claro. Bueno, ojalá que, yo lo que digo es, mi sueño es que haya expansión algún día, y entren más franquicias, más equipos.
Debería suceder el coming soon, porque la liga se ha convertido... Primero, monetariamente, pasó apoderado bello, ¿sabes? Se está haciendo un buen billete. El nivel de refuerzo de Lowe, Vela Galinari, Amaguía, Duarte, todos esos tipos que han venido, Brandon Knight, Whiteside, es película. Y yo pienso que deberían seguir expandiendo franquicias y no cambiándose de pueblos con la misma franquicia. Se me olvidó el nombre de eso ahora.
Sí, que se mudan como,
que se mudan,
como un Macau, Guayama Manatí.
Claro, un Macau con Cagua. Sí, exactamente.
Aguada y todo pues esto.
Que eso no debe pasar más nada. Yo pienso que la liga no debe permitir eso. 12 equipos es bello. Si van a hacer algo, pues que sean franquicias nuevas. Pero volviendo a la Puertorra, hermano, el año pasado hubo un caso súper particular que es Robiel Morales. Robiel Morales es un jugador que jugó con los Capitalinos de San Juan el año pasado. Y los Capitalinos es una de las mejores franquicias que tiene la Puertorra en cuanto a organización. Ellos ganaron como que 3 campeonatos corridos, han estado en el medio, siempre es de las mejores franquicias. Pero cuando tú ves la organización de ellos, papi, un coaching staff de 3-4 personas, el trainer, juegan en el Roberto Clemente.
Chacho.
¿Sabes? Estás saboreando el BCN.
Eso no te da ganas de meterle.
Y Robiel aprovechó esa vuelta del año pasado, ¿verdad? Por usar el nombre de Robiel. Y Aguada lo firma, practicó, le fue bello y en momentos dados jugó hasta regular.
Con minutos en la BCN.
Y con minutos y fue bello. Así que la puertorriqueña lo que tiene es una evolución en sus manos constantemente y no hay manera que paren ese día. Al contrario, hay pueblos
que están en fila, están en espera.
Sí, lo mismo que yo digo con los municipios para la BCN. Hay muchos municipios que quieren equipos, pero bueno, no se le puede dar a todo el mundo. Pero, hecho, ojalá que se siga expandiendo. Y también la inversión de... Como mismo en la BCN hemos visto esta llegada de los Bad Bunny y el reggaetonero que le está metiendo. Mira, Joel es apoderado de un equipo de la Puertorra.
No,
eso tenemos a el que a lo mejor quiere entrar a la BCN, pero dice, mira, déjame irme para la Puertorra y correr primero ahí un equipo y después ahí demuestra.
No, y ver cómo es, y como es lo más parecido al BCN en cuestión de estructura y organización, pues tú saboreas ese, ok. Si esto es así, yo creo que yo puedo tirarme para allá. Lo que me hace falta es como 1 millón más de dólares.
distinto. Pero no, tú sabes, en cuanto a... ¿Sabes? Para mí, yo pienso que el básquet aquí, el ABCN, está en su peak, en su mejor momento. Vamos a entrar a unas noticias de BCN, ya que esta semana pasaron algunas. Tramon Waters. ¿Viste lo que sale ayer? De Carolina anuncia que va a estar desde el primer día. Bueno, estamos hablando de... Bueno, el año hace... 3 años campeón. Atrás que ellos ganan el campeonato cuando tenías esa dupla de un Tramon con Condit, los dos saludables, y entra Mike Scott de refuerzos y no, ese equipo era imparable. Háblame de Tramon, bueno, no solo para lo que significa para los Gigantes, pero también para nuestra selección, que esté saludable y que esté este primer día aquí jugando en Puerto Rico, chacho, lo mejor que se puede dar.
No, ver a Tramon desde el día 1 va a marcar muchas cosas. Primero, es un tipo que puede jugar en cualquier liga del mundo. Porque tiene el calibre para hacerlo y lo ha hecho constantemente. Verlo desde el día 1 con Carola, ¿verdad? / Canovana, es lo que se merece el fanático, no tan solo de Canovana, Carolina, sino del BCN, porque estamos hablando que tenemos en nuestro nuestro tipo, nuestro point guard regular, el que, oye, digan lo que digan, fue el que nos llevó a las Olimpiadas, siendo el capitán, ¿verdad?, de ese barco, claro, de la selección.
Sí. Claro que sí.
Y verlo desde el día uno, papi, es como, esto es como, obviamente siempre está, como no es López el apellido, ni Río, ni Arroyo, porque uno dice, ah, pero yo lo veo como ver a Carlos Arroyo.
Es el nuestro.
Es como, yo lo veo como ver a Carlos Arroyo cuando juega con Santurce desde el primer día.
Sí.
Pues yo hacía Waters, como que Waters esté con nosotros. Y este año para él va a ser un año de... Papi, yo sigo siendo el tipo. So, él no viene aquí a recuperarse.
Y tú lo...
Él va a venir a... Yo soy el tipo, ¿entiendes?
Y que tú dices que si él quiere, él se puede, él se tiene ofertas en Europa. Se puede ir cuando quiera. Tiene ligas que los están buscando para jugar, que está decidiendo quedarse aquí desde este primer día. No, no, papo, eso va.
Sí, para mí verlo ahí, cuando escuché la noticia, conozco a Olsa, que es el dueño de Carola, nos texteé y eso. Y me dijo, papi, este es bello. Este año va a ser película. Falta que Condi también se meta. Y tenemos al uno y el centro de nuestra selección nacional.
Sí, que el año, olímpico. El año pasado, en los playoffs, ellos Santurce se quedan.
Bayamón,
Sí, ya se sabía que eso iba a llegar, un Santurce Bayamón. Maybe Caguas estaba ahí. Caguas era un equipito. Sí. Pero un Carolina, bueno, Canóvana. Pues yo le estoy diciendo Carolina, Canóvana.
Dile Carola, ya todo el mundo lo conoce como Carola.
Pero no, que estaban, tú sabes. Se les notó la falta de Draymond toda la temporada. Condit llegó al final del año, pero evitó contener a Condit, tú sabes, no, le faltaba. Eran como el cuarto mejor equipo de esa conferencia, que es la más dura.
Sí,
la
sí, división sí. Más,
claramente es la de acá, la A, ¿verdad? Esa es la A.
Esa es la A.
Y tú sabes, ahora se pone más dura esa... Vamos a ver qué pasa con Bayamón, que no, obviamente, Gallinari se retira. So, ellos tienen ahí una baja importante.
Y esta temporada...
Yo soy cangrejero y somos cangrejeros. Y ahora, a lo mejor se nos abre la... Esa serie estuvo, cabrón.
Sí, estuvo buena.
¿Para Santurce Bayamón?
Esa serie estuvo... Y los juegos llenos.
Yo fui a todito.
De verdad, mejor experiencia que yo he tenido en juegos de NBA.
Tú llegaste a uno de los de Bayamón, tú no llegaste a ir a los de Bayamón.
Es que no se podía.
Ah, estaba allá.
No Yo chequeé, no se podía.
Para el 2020, si usted lo va a hacer, me vas a tirar a mí.
Ay, Alfonso.
Y cuadrame, papi, yo fui a todo. Obviamente, pues gracias a Dios, yo cubro, yo estoy acreditado por el BCN y entramos y vemos todo. Sí. Pero aunque tú no lo creas, esos juegos de Santurce y Bayamón, yo iba fanático, yo me llevaba al nene, mi esposa.
Bueno, mi esposa, nuestra madre.
La familia entera, hasta no importa. Y fue que no sabía.
Yo iba como fanático porque, papi, tacho, eso, lo que se vivió el año pasado entre Santurce y Bayamón.
Fue buenísimo.
Eso fue un hype que hace años no se veía. Igual lo de Carola con Bayamón, la final, que vino a LeBron James.
Sí, LeBron estaba sentado ahí.
James vino a Puerto Rico.
Los pibes se quedaron porque cuando vino para el concierto de Bad Bunny, dijo, ay, que venga el juego. Y no,
pero le dijo, ¿para qué no venga? Que nos sala. Eso fue lo que le pasó, ¿verdad? A Bayamón, que por eso perdieron, todo el mundo dice. Pero, ha hecho lo que se vivió en Santurce y Bayamón.
Sí.
Fue una película.
De verdad que...
Otro nivel.
Bueno, con decirte que, como te decía, nosotros, hasta mi cuñada, la esposa Javi, fue mami y papi vinieron con
nosotros. Ella me decía, está súper cool.
El que papi, que nunca ha sido así de ir a juegos aquí mucho, él estaba en eso. Cuando yo veo que papi está en el cuarto cuarto ahí parado.
Ya no sabes que ya...
Y yo veo, ya te está gustando esta cosa. Está gustando esta liguita, ¿verdad que sí? No, o sea, ya los tenemos juqueados a toda la familia.
Papi, me acuerdo ese.
Que fueron a los palos, fueron buenísimos.
Yo me acuerdo el quinto juego. Nunca se me olvida, en Bayamón.
Sí.
El
ese
rancho.
Fue el que teníamos chance para que lo votaron. Que Santurce lo votaron.
Angelito, te quiero con mi vida. Tú eres mi hermano. Y tú sabes que nosotros hablamos constantemente. Y vacilamos. Papi, me acuerdo. Angelito hace un turnover en el cuarto cuarto. Que hace como 5 minutos. Que le dio un twist al juego. Y el resto fue historia. Y obviamente el juego sexto era cruz control para Santurce. Y el séptimo, pues, obviamente pasó lo que pasó. Pero ese quinto juego en Bayamón, el vibe que había ahí, y la atención que había en el rancho, porque obviamente tú estás jugando como local, los fanáticos de Bayamón son Yankee, Flow, Flow New England con estaba Brady, ese corillo, ¿me entiendes? Y tú veías la atención, ¿verdad? La atención de los fanáticos era como que, ¿verdad? Que esta gente nos va a dar un palo.
Ya.
O sea, y cuando pasa el turnover ese angelito, pum, pum, como que pasó como que si te hubiesen tirado chispas así alrededor de todo el mundo. Y el semblante cambió. Bueno, me van los pelos. No, yo creo que el año pasado fue histórico esos playoffs.
H, definitivo. Está mejor que nunca. Está de verdad mejor que nunca. Y hablando de la conferencia que está empaquetada, que es la... ayer hubo anuncio de Guaynabo, que Guaynabo anuncia que van, hacen oficial la movida. Ya se había rumorado que iban para Gurabo. Ayer la hacen, hubo una conferencia de prensa, uh-huh. Que tuve la dicha de estar ahí, ver sí, fui. Jorge Rincón hablando. René Morales llega, que había estado de gerente general de Santurce, ahora está de gerente general en Guaynabo y habla de lo que podemos esperar del equipo este año. Pero mira cómo acabamos de hablar ya de un Santurce, Bayamón, sí. Cagua, Canóvana. Son cuatro los que entran a los playoffs de la A.
No hay espacio.
¿Dónde está el espacio para un Guaynabo? ¿Qué ves de Guaynabo este año? Vienen de un año flojo. El año pasado acaban últimos en la conferencia. Tienen, si no me equivoco, el tercer y el sexto pick en el draft. So, ellos están apuntando al draft. Obviamente apuntando a Ismael Romero, que anuncian que llega a primer día. Importante. Importantísimo. ¿Cómo ves a Guaynabo? Bueno, Guaynabo Gurabo.
Exacto, Guaynabo. GBO, que va
GBO, van, los GBO.
Exacto. Van a estar jugando en donde se celebra el Buzzer Beater. El país, ¿sí? ¿No sabes? Sí. Tú pones en el GPA Buzzer
Beater.
Y te va a tirar allí, que va a ser mucho más fácil. Sí. Pues mira, voy a dar una premisa aquí, ¿verdad? Si me lo permiten. La semana que viene será un episodio con Jolito Rincón.
Okay.
Y obviamente, pues hablamos de la vuelta de los Mets. Va a ser un año complicado para los Mets, primero por eso mismo. Tienen un coaching staff nuevo como es Jolito Rincón, que ya estuvo asistente.
Pero qué buen coaching staff. Qué buen coaching staff con Jerry Batista. Ex coach de nosotros en Bucapla también hace años. Vi que tienen Andresito Torres ahí de asistente.
Víctor Caratini
va a estar ahí.
Coach, increíble. Por lo menos el coaching staff va a estar bueno, pero es un reto para ellos porque primero no va a jugar en el Mets. Que no vas a, tu cancha local, pero no la vas a tener. Vas por un pueblo vecino, uh-huh. Que hay presión por eso también. Pero lo que va a salvar a Guaynabo, y lo hablé con un jolito de eso, mano, el BCN son los refuerzos bien importantes.
Iba a mencionar
eso. Tú tienes a Jason Page que te va a meter bola todos los días.
Sí, Jason Page y Romero están saludables. Los tres refuerzos son caballos.
Tienes que ver.
Puedes competir.
Claro, el año pasado tuvieron muchísima mala suerte con los refuerzos. Ellos quieren a Bryce Cotton, que lo que hace en Australia es NBA.
No había sido MVP en Australia. Fue de los leading scorers.
Si LeBron James es el duro en NBA, Cotton es el LeBron James literalmente. Sí, MVP múltiples de veces, ha ganado la liga. Pero mala suerte en BCN pues, no funcionó. Yo creo que la clave va a ser de Guaynabo el movimiento de refuerzo. Tener a René de gerente este año,
sí.
Que conoce el meneo, ya tiene esas palancas alrededor de, ¿verdad? De
esa liga. Tiene los números en speed dial.
O sea, él ya sabe, ya sabe que exacto.
Tiene a quién llamar.
Pum, asterisco 69 creo que era, y tú te sale automáticamente el número que habían marcado anteriormente. So, yo pienso que la clave de Guaynabo va a ser los refuerzos. Obviamente la fanaticada va a ser complicada, que va a ir para Guaynabo, esto, va a ir para Gurabo.
Ese taponcito
va a estar medio complicado.
Fue un autoexpreso para los fans del juego. De
claro, pero
es un challenge.
Con eso dicho, yo creo que si Guaynabo empieza con el pie derecho, con sus buenos refuerzos, importante que estén desde el día uno. Recuérdate que ese es el problema de nuestra liga también.
No llegan.
Y todo va a acorde. Es un efecto dominó. Por eso es que tú ves las selecciones, como en los últimos juegos, que vamos a hablar de eso ya mismo,
cacho.
Tenemos un struggle malo, perdiendo por equipo, porque la preparación, no están los tipos, el calendario de nosotros es el más malo.
El calendario del básquet es uno que se ha convertido tan amplio y tanto torneo y tanta
cosa pasando afuera.
Nunca lo va a hacer.
Bueno, o sea, lo hablaron ayer en la conferencia de prensa y yo sé que es la pregunta que mucha gente hace, que el calendario aquí te pone, y eso lo habló ayer René Morales, uh-huh. en la conferencia de prensa, que mira, mano, que queremos que todo el mundo esté primer día, pero sabemos que la liga te limita a veces en a quién puedes traer. Él mencionó la liga de Australia.
Como eso una, decir,
porque la liga de Australia ya termina su temporada para cuando empieza la de acaso. Se ha convertido un perfect. Cuando ellos terminan, vienen para acá. Pero las ligas otras que tú quieres traer también talento, no puedes, porque todavía están jugando. La G League es una que todavía está jugando.
Siguen jugando. So, ese es el problema de nunca acabar. Pero yo pienso que Guaynabo, si es un buen search y asignación importante de estos refuerzos, sí, que cumplen la filosofía de Jolito. Jolito viene de...
Ha hecho back-to-back campeonatos en Caguas y en Bayamón.
Ya el tema de este refuerzo, ese de bregar con... Él ha tenido 6 refuerzos en 2 años Elite.
Eso fue.
Trice, Mitchell, King.
Lo más importante, que él habló ayer, y eso, y ahí todo el mundo es que empiezan a aplaudir cuando él lo dijo, es bien importante tener los mismos tres refuerzos. Si obviamente lesiones pasan, cosas pasan que a lo mejor este no resultó bien. Pero si tú desde el día uno, tener a tus tres refuerzos, como hizo con Travis Trice y King y Akeem Mitchell, y después con Gallinari, McGee y Duarte, mano, eso es bello para un coach, para el equipo que crea ya continuidad. Sí. Sabemos jugar juntos. Para el final de la temporada van a estar pulidos ya. Yep. Va a estar ya jugando en un ritmo increíble. Y eso es lo bien importante que yo siento que Jorgito mencionó ayer, que fue clave para el éxito de Wynarder.
No, y con René va a hacer todo lo posible para que esos primeros tres refuerzos que estén en los primeros 10 juegos, por decirte un número, sí, se acoplen al sistema y se queden. Maybe tú haces un cambio de uno a mitad de temporada, qué sé yo, pero yo creo que la temporada del, o sea, la liga del BCR, tú ganas si tú tienes tus tres refuerzos desde el día uno. Bayamón lo hizo, le fue bien, fue el campeón. Mayagüez lo hizo, pero a mitad de temporada, en plenos playoffs, Mayagüez terminó primero en Mayagüez, sí, pero siempre estuvo la temporada con Harrison. Y los dos refuerzos.
Sí, Milton Doyle.
Y el Colorado.
Sí, que chacho, ese fue Wanderberg.
Y Wander, exacto.
Buenísimo.
Estos tres refuerzos fueron tus tipos. ¿Qué pasa? A principio del playoff, pues Harrison tiene ofertas de Yale y algo así.
Sí, que se fue.
Se te fue y.
Se le cocotó el equipo ahí al final de la temporada.
Exacto, y perdiste con Ponce. Pero el BCN ya está y los apoderados, los GM están trabajando para tú tener tus tres tipos de refuerzo.
El año entero.
El año entero. Si no, tú no tienes eso, no vas a ganar.
Y este tema también, que lo hablamos hace par de semanas aquí, Javi, que fue lo de que ahora la liga también está limitando los cambios de refuerzo. Porque mira, como fanático de Santurce, yo lo decía, no me gustaba esto de que tuvimos 14 refuerzos en una temporada.
Pasó factura.
Una cosa así. Eso no es bueno. No es bueno que tú cambies. Es bueno que ahora el límite, si no me equivoco, son 6. 6 cambios que tú vas a tener, perfecto, porque te fuerza a hacer las decisiones buenas desde el día uno y no estar con, ay, este no me gustó que tuvo 2 semanitas malas, voy a traer a otro.
Y en los trades ahora, los cambios tienen que ser nativo con nativo. No puedes mezclarla, te voy a dar el Sonso y te voy a dar el pana de refuerzo por 2 más. O ahora es nativo con nativo y refuerzo, que eso también te ayuda a tú estratégicamente moverte, porque si te voy a cambiar por un refuerzo, pues
quizás podrías acabar ventaja con menos de 3 al final, quizás, si se te quedaste sin movida. Y se te lesiona una vez y ya no puedes quedarte con.
Yo creo que todavía vas a poder hacer cambios por lesiones.
Por lesiones se puede hacer.
Pero sí, yo pienso que es bueno para la liga también, para la
competencia. Y para los fanáticos, lo que yo digo, uno quiere como fanático conocer al equipo. En verdad, los nenes yo los llevo y el que me gustó ya no está la semana que viene.
Y hermano, hubo un momento dado, recuerdo, Carolina contra Quebradillas, no el pasado, donde los primeros, los 10 jugadores. O sea, los 5 de allá y los 5 de acá, tú eran refuerzos.
Yeah.
Que nunca estuvieron en toda la temporada.
Sí. Y que estoy viendo aquí.
Literalmente, pero ven acá y eran literalmente, eran 3 acá, 3 acá. Todos eran diferentes. Y era como que ya lo que es lo que era, Saúl. Y eso al final, quien sufre es el equipo. Si tú cambias.
Sí,
y digo, a Santurce se le pasó eso.
Claro. Para el final del año ya tenían como un reguero de, espérate, ¿quién está jugando cuál rol? Traes a John Jenkins en los playoffs. Ahora le comió los minutos a Ian Clark. Ahora Ian Clark estaba incómodo porque no jugaba bien junto con él. ¿Ves? Y ese tipo de cosas importa, ¿ves? Como juegan juntos y eso. Nada, pero eso pienso que, como dijimos, está en su mejor momento la liga. Vienen muy buenos refuerzos. Yo espero un año que vamos a pendiente a los refuerzos que vienen, porque todos los equipos están en la misma. Saben que la clave está en los refuerzos y desde el primer día. Así que esto, chacho, la liga está mejor que nunca. Pero vamos a pasar ahora a los magníficos. Vamos a lo de. Vamos a lo de la, a lo de los
12.
estos juegos contra Jamaica. Háblame de esto, Sonso. Bueno, como tú dices, me encanta cuando tú dices, sin Sonso. Sin Sonso. Tíramelo sin Sonso. ¿Qué es la que hay? ¿Qué está pasando? ¿Es que no estaba Condit? ¿Es que no estaba el cubano? ¿O es que de verdad todavía debemos ganar con lo que tenemos? ¿Qué pasó?
Muchos factores. Yo fui para el primer juego, el del viernes. Me sorprendió y me rompió el corazón. Lo tengo que decir. Cuando entré al Clemente.
El público.
Loco, uh-huh. 8 personas.
Hablamos de eso.
Literalmente.
Hablamos de eso. Sí.
Cuando yo fui con mi nene, recuerdo, y mi nene me dice, pero esto es un fogueo, esto es una práctica. Me dice, yo, no, papi, esto es lo que hay. Y ya de antemano fue bien raro, el baile era bien raro. ¿Qué pasa? Me preocupa, eso me preocupa en el te voy a hablar rapidito y mala mía que me emocione y sigo hablando por ahí para abajo.
Papi, esto está bueno.
Me preocupa el lado de fanático. Nosotros, nuestra selección es nuestra selección. Y en los 40 años que uno sigue la selección, no importa con quién tú juegues, papá, esa cancha siempre estaba llena.
Sí, especialmente ese Clemente. La catedral siempre está lleno.
Nosotros no llegamos, es culpa de nosotros porque no fuimos. Era no fuimos, Black Friday y había juego de los cangrejeros también. Y entonces me acuerdo que papi dice como que vamos a dejarlo para otro día.
No, el tapón estaba
Black
también.
Black Friday cacho. En plaza. Sí,
pero me vi en la época en que cayó también.
Sí, todo el mundo dice que la fecha, el Black Friday. Pero realmente lo que me preocupa de esto es, y ahí vamos a la vuelta de todo lo que hemos hablado del desarrollo de esto, lo otro, se refleja en lo que se vivió ese viernes. Sí. ¿Qué pasa? La masa de Puerto Rico no se identificó con esos 12 tipos. Y eso a mí me rompió el corazón. Mm. O sea, nosotros, no importa la fecha, no importa el día, siempre no hay, o sea, cualquier día es bueno pedir Clemente. Y si es la selección, más todavía.
Claro.
Y al ver que nosotros no nos identificamos con la selección, el Bayern era bien malo, obviamente Jamaica tiene, ¿sabes? Las tablas de Jamaica.
Papo, el Kofi Cockburn.
Bueno, ahí botó la foto que pusiste ahí, eso fue lo primero que vi, la altura. ¿Verdad?
La altura, ¿sabes? Bueno,
teníamos, coño, con respeto a un Jordan Cintrón que tenía que ahí batallar, o un Cristian Negrón haciendo lo mejor que podía.
Sí,
lo hicieron muy bien. Pero tú mides 6'8", 6'7", con un hombre 7 pies de Jamaica que estaba imparable allá abajo. No, y que estaban, chacho, no fallaban el triple.
No fallaban.
Estaba todo el mundo metiendo el triple en ese gran.
Pero te das cuenta que perdimos con un rebote ofensivo.
Sí.
Y después el otro juego, pues nos pasa lo mismo. Mano, es una alerta, ¿sabes? Es una alerta y hay que ver, levantar bandera, ¿verdad? Yo sé que Arroyo es competitivo. Arroyo es el tipo más competitivo que yo he visto en mi vida. Y ese tipo, la próxima ventana es en febrero. Yo, que... Perdona que sigue siendo el espacio. El último episodio de nosotros de este año... Yo tengo un contenido que se llama BCN Full Call, donde yo lo grabé en Metro Bets, que es con Guayito y con Tony Ruiz.
Yeah.
Y ese episodio, te lo juro, papi, fue como una hora y 50 minutos hablamos de nuestra selección. Y dijimos un montón de cosas ahí. Pero yo pienso ya que obviamente hay que seguir competente porque esto es un repechaje para el Mundial. Uh-huh. Y nosotros no nos podemos quitar. Pero el margen de error perdiendo estos dos juegos.
Ahora se pone contra
es 0.01.
Sí, perdimos home court ahí.
Perdimos home court. Nos toca con, creo que es Canadá.
Canadá y después Bahamas.
Sí. Y luego con el otro. Estamos apretados.
Sí.
Y yo pienso que ya nosotros tenemos, como fanáticos y como coaching staff y el staff de general, de aceptar que ya hay que empezar a pasar... Batuta.
Esa fue tu number one.
Lo digo con mucho respeto, porque tú sabes que, mano, lo que ha hecho un Jean Clavel para esta selección, lo que ha hecho un Isaiah Piñero, un Chris Ortiz, el Gary Brown. Pero, y Javi dijo un comentario bien interesante cuando hablamos de esto, que no es que de la nada ya no están considerados.
No,
es que a lo mejor se muevan al rol de mi video, sabes que juega 12, 15 minutitos banco, del banco.
Sí.
Pero no tengo que. La verdad es que, de nuevo, estábamos limitados con lo que teníamos y quién fue, quién no fue.
Y las bajas de último momento.
La baja de Ethan Thompson antes nos afecta, porque ahora la ofensiva cae en la espalda de Gary Brown, cae en la espalda de Jean Clavel. Y con respeto, ya, mira, a lo mejor ellos mismos cuentan con, yo tengo a Alvarado, yo tengo a Tremon Waters, yo tengo a Jordan Howard, yo tengo a Ethan Thompson aquí al lado, y ninguno de esos vasos. Ahora tienes que cargar la ofensa, entraste frío en un juego que no nos diste ofensiva la primera mitad, hay que ponernos a buscar puntos del banco, y tú sabes, ese scramble nos pasó factura.
Nos pasa factura, yo siempre dije en ese primer juego, yo decía, bueno, si en 10 posesiones Jean Clavel tira 5 o 6 veces, estamos mal.
Sí.
Y no es que Clavel no las meta, no. Es
oye, si cuando tú... está caliente
sí,
de los chachos.
Pero ya Jean es para venir del banco y te cambia el momento, 2 triples, ¡pum! Y se acabó el juego.
Sí.
Pero si de los 40 minutos Jean te juega 28, 30.
Le estás pidiendo mucho.
Sí, estás pidiendo mucho y te va a hacer factura y nos pasa.
Sí.
O sea, el segundo juego que fue, el último tiro, los dos tiros los tiró él, pero te está dando primer, segundo, tercer, cuarto, tirándolo todo. So.
Cambiando el tema, sorry, rápido, me vino a la mente de McConnell en Game 7, ¿tabes? Viéndolo contigo.
El de los
cuando, si tipo que no debe estar tirando 15 veces, tu ofensa es que este tipo esté tirando, vas a perder el juego. Y este es el último juego. Coach, haz algo. No puedes seguir tirando la bola, vas a perder.
Literalmente se quedaron sin jugadores ahí.
Pero, sin gasolina,
pero cambia el plan. Como sí. Que no de
olvidar, no, fíjate, olvidar. O sea, hubo. Para mí, yo pienso que Carlos González, por fin, entonces, en la segunda mitad del segundo juego, que tú ves que entonces se va con Steven Thompson y con Sakai Ziegler.
Y con Ziegler.
Demostró muy bien para hacer su primera experiencia el rookie. Bueno, que va a ser rookie este año aquí en la BCN.
Y perdimos en el buzzer. Perdimos
sí,
en
los
el
dos
final
juegos,
con
los dos.
Y eso
sí,
ahí,
como siempre, o sea. Y honestamente, la que tú mencionas, contra la pared, que vamos a estar... Para mí, Puerto Rico juega mejor que nunca cuando lo vemos contra la pared. Esos juegos que vienen en febrero de la próxima ventana, que ya saben que estamos 0-2.
Hay que apretar.
Venimos apretados. Y
que si tú dices, ok... ¿Quién va a estar en febrero?
Ese es el problema, a ver, lo que hablamos ahorita del calendario y las distintas ligas. ¿Quién,
y conociendo
quién
a Arroyo,
va a estar disponible?
Claro, yo me enteré aquí a Stage que el lunes cuando se acaba el juego, supuestamente, alegada y aparentemente, Arroyo manda a pagar todos los celulares. No queda nadie posteando redes sociales, nadie, todo el mundo celulares apagados.
¡Qué caballo!
Y yo imagino que tú esas llamadas al otro día de Arroyo buscando los tipos disponibles y metiendo la presión de que tienen que estar en febrero. Eso está pasando desde el martes, después que se acabó el juego, hasta ahora que estamos grabando esto.
Sí.
So, no me sorprende que vengan tipos que nadie esperaba, pero a la misma vez me gusta.
Van a tener tiempo de práctica antes para poder acoplarse.
Pero a mí en lo personal, y vuelvo y digo, me gustaría. No es que nos rindamos. Pero me gustaría ver en estas próximas ventanas ver un Ramsey Meléndez, ver
sí,
un Pinzón.
Por favor.
Ver estos tipos que van a hacer, ver un Curbelo.
El futuro.
Sí.
Oye, Alex Morales jugó muy bien.
Para que vean, porque van saboreando esa vuelta de la selección, ¿entiendes?
Sí.
Porque van a hacer la cara de nosotros.
Sí.
Y yo pienso que ya debemos ir pensando en nosotros como fanáticos, primero aceptar que el cambio tiene que ser drástico.
Yep.
Y eso es lo que pasa, nosotros no estamos acostumbrados. Para ver a Ramsey Meléndez en el cuadro.
Pero,
la masa.
Pero tiene que darle, en algún momento hay que tirarlo al fuego. Vamos
hay que
a ver
tirarlo.
Si se puede.
Pero el ejemplo que yo siempre menciono, que estos son transiciones, Argentina. Argentina
sí.
Fue el equipo número uno del mundo.
Mucho no, ganaron, dos ciclos. Ganaron el mundial.
Ganaron Olimpiada.
Ganaron a Estados
famoso,
Unidos.
Sí, el 2006, ¿verdad?
Y buscan los últimos 4 o 5 años que Santa tuvo que jugar un torneo precalificatorio. Para poder jugar la Copa, le repeché. Uh-huh. O sea, tú no entraste. Esa gente tuvieron los años de oro, pero aceptaron que estamos apretados.
Muy bien.
Y empezaron a subir los compasos, los
sí.
Chamaquitos,
sí.
Y ahora están volviendo otra vez.
Sí, que como tú dices,
hay que prepararnos para eso.
Empieza por darte esa mirada al espejo, reconocer lo que tienes, reconocer que no tenemos, quién va a estar y decir, mira, vamos a hablar claro.
Y esto empezar a vender el fanático, bien, esto es lo que tenemos.
Bien rápido que tú dijiste esto en el episodio del otro día. No hay excusa, porque lo que es igual no es ventaja y el calendario afecta a todos los otros equipos.
Oye,
no podemos venir a llorar porque... ¿sabes?
Sí.
Lo que llevó un Canadá, ahí no había un jugador de NBA en Canadá.
No hay excusa.
Ahí no había un jugador de NBA en Bahamas, no había un jugador de NBA.
Todos pasó por el proceso.
Todos están con el mismo problema de que los jugadores están jugando en Europa y en ligas y lo que están trayendo maybe no es lo mejor.
Pero nosotros tenemos que prepararnos mentalmente para decir, pum, esto pasó. Ahora mismo Canadá... Hombre, ahora yo pienso que Canadá en los últimos 2 siglos él es... La potencia de la selección
sí,
que ha evolucionado de 0 a 100, pero estúpidamente,
durísima,
¿sabes?
Durísima,
¿sabes?
De las top 5 del mundo se ha convertido ya.
Y en los últimos 4 años, el último ciclo, para mí es la número 1 en cuestión de evolución, pero estuvieron 10, 12 años, 14 años.
Bueno,
cero.
Nunca me olvidar de nosotros ver a Steve Nash tirando en las canchas ahí practicando cuando ellos vinieron a jugar
el preolímpico
del 2003. Puerto Rico se ganaba a Canadá en ese entonces. O sea, Puerto Rico, un juego de Puerto Rico y Canadá, nosotros decíamos, tranquilo, lo tenemos. Así íbamos a ese juego. Hoy en día decimos lo mismo.
No, pero es que digo, nosotros tenemos que prepararnos para... Ok, nos esperan años oscuros.
Sí. Pero está bien porque, ¿ves? Ahí como tú lo dices, qué bueno que hay un Ramses Meléndez, un Sakai Ziegler.
Que están los tipos.
Estos muchachitos que vienen por ahí. Mira, a lo mejor es el tiempo para invitar a un Enrique Freeman también con tiempo. Obviamente va a estar en temporada de NBA y aquí, bueno, uno que vamos a hablar ahora que es Ethan Thompson. Ethan Thompson se nos gradúa. A veces, qué bueno por ellos personalmente para su carrera que se gradúan a la NBA.
Pero qué malo para
nuestra selección. Lo perdemos para la selección, tú sabes. Sí, pero de que hay talento. Y eso es lo que quería poner ustedes.
Habiendo jugado el otro día, Dinealo. Dieron
el talento pico, puertorriqueño jugando básquet alrededor del mundo está.
Tenemos tipos.
Hay tipos.
Eso es lo bueno, que hay gente.
Mira, Marcus Howard, no mencionaba el nombre de Marcus Howard. Ese tipo juega, en mi opinión, la segunda mejor liga del mundo, que es la Liga Española. Ese hombre promedia casi 20 puntos por juego en esa liga. Mete bola con los mejores jugadores del mundo. Tú sabes, su hermano Jordan Howard, que si los hermanos Thompson y todo este
lo bueno es que tenemos tipos.
Chacho,
no es que tú miras padre y dices... Ya, pero es que no viene nadie por
sí,
ahí.
Sí, no hay nadie en el bullpen.
Si
coach,
en el bullpen, exacto.
El bullpen tiene brazos.
La generación buena.
Sí, por eso es que debemos como que cerrar los ojos, abrirlo, ok. Como sí. Tú dijiste, mirarte en el espejo.
Sí, y que los dejen jugar.
Sí, que los dejen jugar. Y nosotros como fanáticos prepararnos para esa transición de que ya está bien, sí. Hay que empezar a creer en los tipos, hay que empezar a no señalar a Carlos González, porque no le ha pedido decir a Carlos González.
Lo primero que te dije, no es culpa de Carlos González. No, paren con el Carlos González. Carlos González. Cero. Claro que no, claro cero. Que no. Al revés, qué bueno que tenemos un Carlos González que estaba con el staff de Nelson. Bien. A mí me gusta la transición de que si Nelson va a dejar el puesto, dáselo a uno de tus
que
asistentes.
Ahí, que claro, estuvo ahí, claro.
No sé. O sea, eso
y
está
al
muy
final
bien.
Del proceso se puede entonces venir una crítica, pero después de dos juegos vamos a pausa. Calma.
Así que es prepararnos nosotros como fanáticos mentalmente prepararnos para eso mismo, papá. Ok, estamos pasando por el peor momento, por decirlo así, basquetero, pero todas las selecciones pasan por eso, todas, eso es
parte de
transición.
Parte de. Qué bonito cuando se desarrolla y vuelve a subir después el equipo nuevo acoplado.
Acabamos de pasar un momento bien bonito, bien lindo, que fue ver esos juegos cuando clasificamos a las Olimpiadas.
El repechaje olímpico.
Eso fue los otros días. O sea,
ayer, exacto.
Eso fue ayer y ese momento estuvo espectacular. Y sabemos que, mira, a lo mejor ahora, después de ese momento, hay que volver a reset. Y eso, tranquilo.
Porque el basquetbol se ha globalizado. Y chacho. Ya lo que RD no era el RD de hace 10 años. Jamaica, Bahamas.
Mira cómo viene un Jamaica rankeado 95 en el mundo y nos parte. O sea, un 95 en el mundo te
claro,
está.
Claro, porque tú sabes, ya el basquetbol es worldwide, ¿sabes? Sí. Y cuando digo el basquetbol, ¿es qué me refiero? Que ya están los tipos y la tecnología está llegando a esos países que antes no llegaba. Sí. Los dirigentes están llegando a esas franquicias de esas selecciones que no se llegaba, porque el basquetbol se ha globalizado.
Un buen segue a los Grandes Ligas.
Vamos a las Grandes Ligas, entonces. Vamos a la NBA. Bueno, para dejarte con esta... Porque yo siento que hay dos preguntitas que yo pienso que es lo que... En resumir la temporada de NBA, hay que hablar de lo que está haciendo Oklahoma.
Ya. Yep.
Bueno,
hablando de los canadienses.
Bueno, le pongo la pregunta a los dos. 23-1 hoy, hablando hoy, el récord de ellos, 23-1.
Trampa.
La única derrota fue con Portland. Que no es que fue con un Denver, no es que fue con...
Cazando los cuartos quarters, no están ni jugando al final. Está, o sea, lo tienen fresquecito.
Los Thunder, este equipo de los Thunder puede ser el mejor equipo de la liga. Y entonces la otra pregunta que le hago de follow-up es, ¿quién se los puede ganar? ¿Cuál es ese equipo sorpresa que de verdad tiene chance a tumbarlo? Javi, voy contigo primero. Bueno, y después
rápido para ser el mejor. Voy rápido con Golden State. No importa si no ganas al final el campeonato. Le pasó a Golden State 73-9. So, para el récord que tengan, no importa, tienes que ganar.
Bueno, Tom Brady en el fútbol.
Brady, aquel año famoso.
Randy Moss.
Equipazo. Sí. Nadie se acuerda ya que eran el mejor porque perdieron.
Y que se fueron invictos.
Exactamente.
Sí, eso, en verdad. ¿Y quién hay para ganárselo? Hay unos cuantos. Sí. Tú sabes que yo escogí a Jokic, hicimos la previa. Yo quiero otro ring para Jokic, como el best
ever. El mejor jugador del mundo, yep. En mi opinión.
Y Denver se lo puede llevar, Houston se lo puede llevar. Houston es un equipazo.
Houston es un trabucazo.
Yes,
Houston ahí, brother.
So, no es como que van a pasar por los playoffs ahí. No, o sea, va a estar fuerte.
No, entonces va a poner bueno cuando lleguen, cuando pongan una serie en los playoffs. ¿Qué tú me dices, Sonso?
No, definitivamente lo de OKC es película, ¿sabes? Ese equipo está, ¿sabes? Defensivamente y ofensivamente son los top. Que eso es lo bueno del equipo. No es que tengas tipos que metan 30 todos los días y otro equipo te mete 30 también.
Como Galdean.
O sea,
como
Galdean.
William llegó el otro día, William estaba jugando y llega y estaba matando enseguida.
O sea, que uno puede pensar, llega William, no es la química, pues. No, al contrario.
No, sí.
Se hackearon más, Chase descansa más. O sea, tan imposible. Pero Yo segundo el pana, papi, para mí Denver. Y uno dice sorpresa, porque uno piensa que la línea va a ser lo que hicieron como van, pero Denver, macho, yo creo que Jokic tiene algo que Jokic no se va a dejar.
No, mano, y él hace a sus compañeros mejores, sí, también. Sí. Bueno, mira a dónde llevó a Serbia en las Olimpiadas, sí, tú sabes.
Yo creo que Denver es el equipo que...
Esa, sí, serie hay que ver, que sean ellos dos en el final.
Sí, Houston, pero sin un mariscal como Van Vliet, le va a pasar factura.
¿Ve? Eso es un trade deadline de esas movidas del cambio, que a lo mejor pueden hacer un point guard de verdad natural. Sí, sí. Y mira, no tiene que ser una superestrella, pero alguien que de verdad juegue, que juegue la posición natural.
Exacto, que sea el top 10 en asistencia.
Sí, porque para meter bola tenemos, tranquilo. Sí. Pero es para
repartir el juego. Les hace falta un mariscal así que los guíe, porque
no va a hacer factura. Y del este, porque hemos mencionado todos los equipos del oeste. ¿Alguien tiene chance del este? El equipo sorpresa para mí este año ha sido los Detroit Pistons. ¿Qué creen de los Pistons y qué creen de que a lo mejor hay posibilidad de que algún equipo sorpresa de ahí, que si los Cavs? Ah. Mira, tú me mencionaste a Boston. Mira lo bien que está jugando bien. Boston, sí, sin Tatum. Yep. Oye, Tatum, cuidado si vuelve a Tatum para los playoffs.
Que llegue,
Nacho, sí, te llega para unos playoffs y están jugando también.
No quisiera haber tenido a Holiday.
¿Pero qué piensas de este equipito de Detroit? Está en primer lugar en el este, tan jovencito.
He podido verlos bastante y me encanta. El Durant, Most Improved Player. ¿De dónde salió Durant? Yo no me fijé en él muy bien.
Bueno, estaba ahí calladito, pero
dominando.
Sí, ¿no?
O sea, me encanta.
La segunda voz del equipo, sí.
Me encanta el equipo. Me encanta, dijiste Cleveland sigue sólido. Orlando está caliente. Magic, sí. Bane está tremendo cambio, cogiendo a Bane.
Le salió muy buena esa movida.
Y los Knicks, que están ahí. Brunson está, como siempre, matando. Están completos, están acoplados. El mismo equipo ya 2 años corridos. Yo me gustan los Knicks en el
East. Viste con la t-shirt de
los Magic. Pero es que fuimos a apoyarlos en abril en el playing game y ganaron.
Detroit ha sido la sorpresa. Pero yo veo a Detroit como vi a Cleveland el año pasado. Ese hype de primera temporada.
Vamos a verlo en los playoffs.
Hay que verlo en los playoffs. Obviamente va a haber un tiempo la temporada que tiene un struggle.
Sí.
Y hay que ver cómo se recupera. Pero yo pienso que los Knicks...
This is the year.
Sí, mano, cambien el dirigente.
Tiene que ser.
Bueno, tienen que justificar el cambio del dirigente.
Sí.
Tienen que justificarlo mejorando en los playoffs, porque eso, ahí por eso es que le hicieron el cambio.
Yo pienso que puede ser el año de que por fin veamos otra final en el Madison. Ay,
estaría.
Sí, la última fue la
hablando de película. Esa sería la película.
Yo me imagino un OKC con New York, un Denver con New York.
Tú estuviste para allá en los playoffs, que estabas tratando de llegar a un juego. Me habías dicho que
imposible,
tuviste.
Imposible.
Y no, era imposible.
Imposible conseguir. Sí, te sentabas arriba en los pisos.
Estabas mirando.
Por $1,000 algo allá arriba.
Sí, no, pero Madison, imagínate unos playoffs en el Madison. Así que yo pienso que... a la NBA le conviene que los Knicks se metan en una final, hermano.
Sí, chacho, buenísimo.
Y hay que ver también qué pasa con Giannis. Y
traerán a Giannis.
Hay que ver ese tema para seguir con esto. Para el próximo semestre, como yo digo, me invitan y hablamos también de eso.
Vamos, mira.
Entrando a los playoffs.
Y eso va.
Ya está.
Porque ahora vienen los playoffs como insuso. Y el deadline de los cambios va a ser bien interesante esa fecha de cambio.
De que hay tema, gente. Ahí lo tienen. De verdad que, mira, muchas gracias al Sonso por estar aquí con nosotros hoy. De verdad que, mira, como siempre decimos, si nos deja estamos 2 horas más.
Seguimos.
Pero nada, gente, mira, ahí lo tienen. Hay tema de más, hay básquet de más, sea aquí local en las ligas nativas como la NBA. Síganlo, gente, sigan, vayan a apoyar a la selección en esos próximos juegos en febrero, que hay mucho básquet. Y nada, gente, muchas gracias a los invitados, como siempre, estar aquí conmigo, gente, y lo seguimos la semana que viene aquí en GW5 Sports. Nos vemos.
Peace out. Ay, ya ni amor. Ay.